Momento para sumergirse en las profundidades acuáticas, a ver qué descubrimos por ahí, quién nos diera, ¿no? ¿Verdad? Cómo nos gustaría hacer lo que hacen estas personas, pero son especialistas y tienen que saber, bueno, pues cómo moverse en esos terrenos. Estamos hablando de la expedición que hay en estos momentos en la zona de la Ría de Viveiro. Es parte del proyecto Ría Viveiro Fase 1 y están, bueno, pues recopilando información sobre no solamente esos restos arqueológicos, sino también otros asuntos como la influencia del mar en el desarrollo de las poblaciones a orillas del río y demás. Vamos a hablar con Antón López. Antón López es el que dirige este estudio, que está formado por un equipo de 25 personas. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Supongo que preparando todo ya para sumergirse al agua. Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo estos días, porque ya lleváis varios de expedición.
Bien, pues, bueno, como ya has mencionado, el proyecto de estudio de la Ría Viveiro es una evolución del proyecto Eterna, que es el que estaba funcionando la Ría desde el año 2017 y estudiando sus precios. En esta evolución, también como has dicho, se amplía el estudio de la influencia del mar en el desarrollo y evolución de las poblaciones sumergidas a las orillas de la Ría y su entorno. Entonces, en esta primera fase lo que estamos haciendo es, por un lado, continuar los trabajos en los pecios en los que estábamos trabajando anteriormente, que son la fragata María Magdalena, el pecio Viveiro 1 y el pecio Viveiro 2. Por otro lado, el trabajo no se va a quedar en el agua, sino que tenemos un equipo que va a reforzar el proyecto, un equipo de arqueólogos terrestres que va a estudiar las estructuras que sirvieron tanto a la navegación como a la explotación de recursos marinos en las costas del área de la Ría de Viveiro, como es la villa romana que hay en la playa de Area. Y que se dedicaba a la explotación del salazón. Así buscamos entender un poco todo el contexto, ¿no? El mar como vía de comunicación, de transporte de mercancías, de explotación de recursos, del lugar por donde se comunicaban las ideas antiguamente, ¿no?
Está claro que era una vida más o menos en torno al mar, al fin y al cabo, y dependiendo del mar, ¿no?
Sí, efectivamente. Las rías, como estoy acostumbrado a decir, son una plataforma económica, ¿no? Los barcos buscan refugio en ellas, y alrededor de esta llegada, de esta arribada de embarcaciones de otros lugares, empiezan a surgir servicios como son astilleros, lonjas. Población que se dedica a los recursos marinos, aprovechando tanto, digamos, conocimiento de la navegación propio como la que viene de otros lugares. Y bueno, todo este sinfín de pueblos marineros que tenemos alrededor de Galicia, que han crecido, evolucionado con el mar.
Pues eso forma parte del estudio que están llevando a cabo, además, evidentemente, de ese estudio que llevan realizando, yo creo que son varios años, haciendo prospecciones en esos pecios, el Magdalena, Viveiro 1 y también Viveiro 2. Háblanos del equipo, ¿cuántos sois y cuán diversos sois?
Sí, el equipo ha crecido mucho, ¿no? La verdad es que en 2017 empezó tímidamente con 4 personas y un presupuesto prácticamente de risa, y los buenos resultados del yacimiento, el buen planteamiento que se ha hecho para los estudios, pues ha hecho que entidades como la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, la UNED y recientemente la Universidad de Cádiz se hayan adherido al proyecto, ¿no? Ahora mismo somos 25 personas, digamos que 20 somos del área subacuática y 5 de la terrestre, ¿no? Que es el refuerzo que te había comentado. Y bueno, nos dividimos en dos grupos de trabajo para cubrir cada quincena de intervención a lo largo de este mes. Bueno, mes y medio, hemos pedido un poco más de tiempo, porque un mes ya empezaba a quedársenos corto para tanto trabajo.
Oye, ¿cómo está el mar? ¿Está el agua buena?
Debido a las lluvias de los días anteriores, la famosa dana que nos vino a visitar, digamos que tenemos el agua turbia, sobre todo el lunes y el martes hemos trabajado a oscuras, con cabos guía y prácticamente sin visibilidad, ¿no? Ya estamos acostumbrados, ¿no?, a que sucedan estas cosas y estamos adiestrados para trabajar sin ninguna visibilidad. Así que no hemos perdido tampoco los días. Y ayer, ya a última hora, ya empezaba ya a clarear el fondo, así que imagino que hoy, en un ratito que estamos ya al agua, estará bastante en mejores condiciones para nosotros y sobre todo para hacer los trabajos de fotografía.
Claro, a ver si tenéis un poquito de suerte para ver mejor y estar más ágiles también, claro. Dime una cosa, ¿el fin de semana del 23-24 tenéis organizado algo?
Sí, a través de uno de los clubs de buceo locales, el club Mergullo Viveiro, vamos a dar, aparte por primera vez en la zona de Viveiro, un curso, es un curso reglado por la CEDAS y reconocido por la Confederación Mundial de Buceo, que es una aproximación al conocimiento del patrimonio sumergido, sus peculiaridades, cómo se debe tratar y también sobre su conservación. En el curso, además de la parte teórica a la que puede acceder todo el mundo, aquellos que son buceadores, además, tendrán unas prácticas en un pecio y otras también en el laboratorio, que también se incluye, obviamente, al personal que no es buceador, por supuesto que el laboratorio lo tenemos en tierra y no hay problema para ello. Sí, es un curso que tiene como fin que la ciudadanía amplíe sus conocimientos sobre la importancia de este rico patrimonio en Galicia y de cómo tanto protegerlo como entenderlo.
Ahí están con ese estudio interesante. No es la primera vez que se sumergen por la ría de Viveiro. Yo creo que ya la tenéis más que conocida, ¿eh? Debéis de tener eso milimetrado.
Sí. La verdad es que fue... Bueno, te diremos, tenemos muy conocido donde estamos. La ría es muy grande esta nueva evolución del proyecto que ha propuesto la Federación Española de Actividades Subacuáticas es el llegar a romper los márgenes municipales, porque al fin y al cabo es algo impuesto recientemente, como quien dice, en un presente, o sea, un pasado muy cercano, y entender el territorio como un espacio que baña la ría, ¿no? Por lo cual, esta ría llega a aguas de Xove, llega a aguas de Vicedo, y tenemos que entender ese entorno es mucho más amplio que la municipalidad actual nos indica.
Claro, el mar no sabe de fronteras, vamos, que vais a extenderos un poquito hacia Xove, Vicedo y demás, ¿no?
Efectivamente, sí, con proyectos además muy interesantes, porque tenemos varias secciones, ¿no? Y una precisamente con la que queremos empezar también este año es el estudio del impacto de la Segunda Guerra Mundial en la zona de la comarca.
¿Y eso en qué medida lo podéis descubrir? ¿Con algún tipo de proyectil ahí sumergido o cómo es eso?
Primero se va a hacer una... Bueno, se está haciendo ahora mismo, de hecho, una gran compilación documental y luego haremos un registro de los restos históricos de esta época, que la zona de aquí además son muchos. Tenemos varios pecios que fueron presa de submarinos alemanes, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y luego aparte tenemos, por ejemplo, el estudio del cargadero de Viveiro y de su historia, ¿no? No solo el cargadero, sino su historia, que durante la Primera Guerra Mundial sirvió a las industrias alemanas, y en la Segunda Guerra Mundial se vio bloqueado por la intervención, digamos, de unos nuevos propietarios de origen británico, ¿no? También hay, bueno, historias como aquellas que todo el mundo las zonas costeras conocemos, aquellos barcos de pesca gallegos que se hundían por barcos espías tras cruzar un paralelo que los aliados imponían como zona de exclusión para proteger un poco los convoys de la acción de los submarinos, ¿no? Bueno, y hay muchas más historias en Viveiro. Aparte de esa, tenemos, por ejemplo, el internamiento en el Hotel Venecia de los alemanes del U-966, del submarino que se hundió en esta cara de bares. Y ya te digo, empiezas a levantar historia de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial en la zona de la Mariña y sale mucha, mucha información. Uh-huh. Aparte, tenemos dos barcos que son únicos, tenemos... no únicos, pero sí en España es prácticamente imposible encontrar paralelos, ¿no? Tenemos un Liberty Ship hundido en la zona de Chauve, que es un barco que entró tarde en servicio en la guerra. Y prácticamente la batalla del Atlántico ya se había decantado a favor de los aliados, y es que hundirse aquí por casualidad y justo después de la guerra, pero con todo su historial de participación en los convoys Halifax o en la liberación de Italia. Y luego tenemos un pecio ya más aguas adentro, ¿no? Que es un pecio que se llama, la categoría de buque sería el dorso de ballena, que es un barco que se construía solo en los grandes lagos de Estados Unidos, salvo uno, el único en el mundo que se construyó fuera, que fue en Inglaterra, también un submarino alemán frente a aguas ballenses, ¿no? Entonces, tenemos mucho, mucho por donde trabajar aquí sobre la Segunda Guerra Mundial.
Tremendo, tenéis muchísimo.
La Primera y Segunda Guerra Mundial, perdón, sobre las grandes guerras.
Pues tenéis campo para correr, así que...
Sí, no, de hecho, como se pretende que sea un proyecto global, y proyectos globales ahora mismo, creo que en España debe haber dos o tres que incluyen una sección de costa, en todos sus ámbitos históricos, ¿no? Un estudio tanto de tierra como de mar. Y bueno, creo que ha llamado bastante la atención y nos han llamado y nos están llamando en muchos lugares, la verdad, que para colaborar o participar en el proyecto.
Súper interesante. Pues nos vas poniendo al día, ¿eh? Ya poco a poco, según vayan saliendo todas estas cosas. Os deseamos mucha suerte, que descubráis muchos vestigios y mucha historia. Y ahí estamos pendientes de vosotros. Muchas gracias, Antón.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por ayudar a la difusión de lo que es nuestra cultura de forma general, en particular a nuestro proyecto.